De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que cada xoves pois falamos das actividades do Ceira nesta segunda parte. Hoxe queremos falarles de un obradoiro que se vai a levar a cabo o día 18 de marzo, sábado 18 de marzo, na sede do Ceira, no Castelo de Santa Cruz. Un obradoiro sobre ecoloxía emocional, salvagarda da fauna silvestre no século XXI. Falamos telefónicamente con Concha López Llamas, quien va a impartir este obradoiro. Concha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, hablamos de un taller que está basado en un libro tuyo, en el libro Beatriz y la Loba, ¿no?
Sí, eso es.
En el que se pretende reflexionar, entre otras cosas, sobre las causas de pérdida de biodiversidad en los últimos 50 años. Parece que los datos son preocupantes.
Bueno, muy preocupantes, claro, muy excesivamente preocupantes. Pero bueno, eso ya no todo el mundo lo sabe, a lo mejor no saben las cifras exactas que nos llevan a esa preocupación, pero da igual, o sea, lo que hay que dejar claro es que estamos cargándonos toda la biodiversidad planetaria, ¿no? Y a nivel nuestra península, pues también, ¿no? Tenemos múltiples ejemplos. De todas maneras, esta no es la base del taller, ¿no? La base del taller es llegar a las causas que nos llevan a esa extinción planetaria de especies y a la propia nuestra, ¿no? A nuestra propia especie. Porque si las demás especies caen, nosotros vamos detrás, es evidente, estamos todos en el mismo barco, ¿no? En la misma casa común, la Tierra, ¿no?
¿Tenemos que revisar, Concha, la relación que tenemos con la naturaleza?
Mucho, claro, claro, es una revisión y una revisión muy profunda. Sí, es necesario analizar las causas más esenciales, ¿no? La propuesta en este taller es una propuesta más, yo creo que podríamos decir que novedosa, ¿no? Porque entiendo que la extinción de las especies, la extinción de los espacios en donde habitan esas otras especies silvestres, la causa principal es una cuestión de género. Esa es la hipótesis de partida, ¿no? Y bueno, a lo largo del taller pues se va mostrando cómo, en qué se fundamenta esta hipótesis, ¿no?
Se pretende dar a conocer las distintas visiones de lo que ya denominamos ecofeminismo. ¿Qué es el ecofeminismo?
Bueno, el ecofeminismo es una filosofía y es una práctica. Realmente, ¿no? Es una teoría y tiene parte teórica y tiene práctica, pero es muy poco conocida por el público en general y nace de la cercanía de mujeres y de la naturaleza, ¿no? Y de la convicción de que nuestro sistema, el sistema en el que estamos inmersos, se constituyó y se mantiene por medio de la subordinación de las mujeres, la subordinación de la naturaleza en su conjunto, y también, como nos dice Vandana Shiva o Mies, referentes importantes del ecofeminismo, pues de la colonización de los pueblos y de sus tierras, ¿no? Combinando todo esto, pues tenemos sobre la mesa el ecofeminismo, ¿no? Una filosofía extraordinariamente valiosa y que aclara realmente la situación y nos ofrece caminos a seguir en este momento de vulnerabilidad para la propia especie humana.
Por tanto, podríamos decir que la idea de la dominación, en este caso machista, sobre la mujer o sobre la naturaleza, esa idea del dominio y de está en el fondo de ese camino hacia la destrucción.
Claro, claro, exactamente. Es que va junto, se combina, ¿no? El maltratador es un maltratador que ejerce su acción tanto sobre las mujeres como sobre el resto de las especies y de los hábitats que ocupan. Y esto lo viene haciendo el hombre desde, no digo el ser humano, digo el hombre, desde miles y miles de años atrás. Y esto es lo que se muestra en el taller, ¿no? Se va mostrando un poco de historia, con datos muy sencillos, de grandes filósofos, de grandes científicos, que hombres, por supuesto, porque no, las mujeres no tenían acceso a estos campos del conocimiento, pues estos grandes personajes lo han dejado insertado en el cerebro de tal manera que perdura a través de los milenios, ¿no? Y sigue vigente y sigue muy actual y muy dañino, muy tóxico, ¿no? Uh-huh. Sí. Mujer y naturaleza en concreto siempre han estado unidas y no para bien. Siempre han estado por debajo del hombre.
Uh-huh. Tu libro, Beatriz y la Loba, es, digamos, un poco el guión de este taller. Se utiliza un poco.
Sí, se utiliza como hilo conductor para que vayan saliendo también estos conocimientos, ¿no? Porque realmente Beatriz y la Loba, bueno, es una novela ecofeminista, en el sentido que tiene violencia de género, tiene violencia que yo llamo de especie, hacia el lobo en concreto. Y tiene destrucción o agresión de las culturas rurales tradicionales de nuestros pueblos, ¿no? En cualquier lugar de la península. Aunque en el caso de Beatriz y la Loba está centrada en la comarca de la Carballeda Sanabria, tan vecina de Galicia, sí, ¿no? Tierra Lobera, por excelencia también, y donde las culturas rurales, sus lenguas vernáculas, pues han sido ninguneadas, ¿no? Han sido eliminadas a base de considerarlas de inferior calidad o incluso de expresión de incultura, ¿no? Entonces, son tres patas que conforman la estructura de la novela y que son las mismas tres patas que conforman la teoría ecofeminista.
Uh-huh. Hay que deconstruir la lógica del dominio.
Esto es. Sí. Claro, claro, por ahí. Es que, vamos a ver, si hubiera funcionado, no habría que deconstruir nada, claro, pero es que no estamos viendo dónde estamos en este momento de la historia del planeta y de la humanidad, y bueno, el calentamiento global nos está diciendo lo bien que lo ha hecho el hombre, ¿no? Porque lo ha hecho el hombre, quiero decir, por la diferenciación de roles que ha habido. No hemos podido intervenir las mujeres en esas decisiones, ¿no? En esas decisiones que ha ido tomando el hombre a lo largo de la humanidad y que han sido decisiones, todas ellas, de conquista y de agresión, ¿no? Al entorno para dominarlo, para extraerlo, para extraer sus secretos y para descarnarlo, ¿no? De alguna manera, con beneficio propio, ¿no? Sintiéndose pues solo él, hijo de Dios, ¿no? Los demás no, ni las mujeres, ni los animales, ni los bosques, ni nada, merecen la supremacía que él tiene, ¿no? La totipotencia que él siente que tiene, ¿no? Mentira falsa, vamos, ya lo estamos viendo, cómo se está rebelando el planeta contra esas decisiones dominantes, ¿no? De conquista, porque, bueno, no estamos viendo nada más que los primeros ensayos de la Tierra, ¿no? En mirarse en Galicia cómo está cómo las costas gallegas están, bueno, sintiendo la mano poderosa del mar, ¿no? Las olas que inundan, bueno, realmente se está expresando y solo está comenzando a expresarse.
Claro.
Esto se va a expresar mucho más.
Nos falta, por tanto, Concha, humildad a la hora de acercarnos a la naturaleza.
Sí, sí, nos falta humildad, nos falta sentirnos animales, nos falta resignificarnos. Todo hay que algo.
En este caso,
resignificarnos, reconcebirnos en relación con las demás especies. Hay incluso quienes piensan que en relación con incluso con lo no vivo, ¿no? Las montañas, pero es una resignificación, tenemos que, y eso pasa por reconocer nuestra animalidad, que es que creemos estar hechos de otra materia, ya te digo, una materia divina, ¿no? Una materia divina que solamente nos ha hecho a nosotros así.
Exacto.
Bueno,
sí, sí.
A nosotros y principalmente al hombre, ¿no?
Ya.
Nosotras estamos hechas no de Dios, sino del hombre.
De la costilla.
De la costilla.
Concha, este taller, digamos, ¿quién sería el público objetivo? ¿A quién va dirigido? ¿A todo el mundo? ¿A todas las personas, sensibles?
Sí, a todas las personas que les interese el tema, quieran pasar unas horas nuevas, unas horas, porque la mayoría de la gente, repito, no conoce el ecofeminismo. Se conoce el término ecologismo, el feminismo, pero como digo, el ecofeminismo es más que esto, es una interacción, no una suma, son interacciones y eso abre mucho el campo, ¿no? Entonces es un nuevo conocimiento que realmente creo que es muy interesante porque da panorámicas diferentes, ofrece una cosmovisión muy distinta de lo que ocurre en la Tierra en este momento y también caminos, hojas de ruta, ¿no? Como digo yo, que por ejemplo están expresadas, está expresada en Beatriz Hidalgo, pero que y que el ecofeminismo lo expresa, ¿no? O sabemos cómo hay que hacer para cambiar las cosas. Lo que pasa que, claro, no hay que entender, eso pasaría por que el hombre entendiera esto, ¿no? Y lo aceptara. Y ahí está la dificultad. Pero bueno, ahí, porque no se pretende que la mujer esté por encima, sino que caminemos en igualdad, ¿no?
Lo más importante para entenderlo es conocerlo, claro.
Esto es, sí. Ese es el primer paso.
Claro, y a partir
conocerlo,
de ahí podemos...
aceptar con esa humildad, ¿no? Y desde ahí, no, ni siquiera desde la humildad, es aceptar lo que somos, ¿vale? Y desde ahí empezar a trabajar, ¿no? Pero ya, es que es urgente. Esto es urgente. Ya estamos en un momento donde no hay horizontes lejanos, sino el horizonte está muy cerca y llega un momento que no veamos horizontes. Entonces, esto va muy deprisa, porque una vez que el planeta se desequilibra, reequilibrar es tremendamente difícil, ¿no? Y siento tener que dar esta visión, ¿no? Pero bueno, ya se está dando en muchos medios, no en todos, todavía seguimos diciendo que qué buen tiempo, cuando hace sol, en invierno y estas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que darlo si queremos ponerle remedio, ¿no?
Ya. Bueno, el sábado 18 de marzo es cuando se imparte este taller aquí en la sede de Ceida, en el Castillo de Santa Cruz, que es también un lugar hermoso para impartir un taller, ¿no?
Sí, yo estuve este verano presentando la novela y estoy deseando volver. El entorno es una maravilla. Sí.
Pues queremos agradecerle a Concha López Llamas que nos acompañara esta mañana para hablarnos de este taller, que insisto, será el sábado 18 de marzo, la sede de Oceida, en el Castillo Santa Cruz, y que bueno, está abierto el periodo de inscripciones. Concha, muchísimas gracias por compartir estos minutos.
¿Puedo decir sí, cómo una no? Pequeña cosa,
¿cómo no?
El 12
sí,
de marzo sí. En Madrid se celebra una manifestación a nivel nacional y diría yo que internacional, porque al menos el año pasado pues estuvieron presentes gente de Portugal, de Francia, a favor del lobo, por pro lobo vivo, ¿no? Es muy importante este tipo de actos porque hay que procurar ser activistas. No queda más remedio que defender a los al otro, ¿no? A las otras especies, y el lobo está muy mal concebido, ¿no? Desde nuestra visión, además judeocristiana, pues está lleno de maldad que no le corresponde, ¿no? Y entonces, bueno, por favor, invito a todo el mundo a que vaya a Madrid, ¿no? El año pasado fue un hito histórico, porque no se había reunido nunca tanta gente por una especie que no fuera la nuestra. Uh-huh. Y bueno, espero que este año no solo se repita, sino que seamos muchos más, ¿no?, aullando. Uh-huh.
Pues nos subamos también a esa convocatoria el 12 de marzo en Madrid, manifestación en favor del lobo. Lo dicho, Concha López Llama, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Buenos
vosotros.
Días y hasta la próxima.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois nada, xa saben, ese obradoiro baseado no libro Beatriz y la Loba, con que impartirá Concha López Llamas, o 18 de marzo na sede de Oceida, no castelo de Santa Cruz, no que se falará, entre outras cousas, dese concepto de ecofeminismo. Estamos xa, bueno, pois nos últimos minutos do programa, tempo agora para o repaso a algúns dos titulares dos diarios dixitais. Comezamos con a portada de público.es. Destaca este periódico dentro da súa exclusiva das cloacas de interior que o comisario Villarejo dirixe unha policía titula paralela ao servizo de multimillonarios. Tamén di que un xulgado prohíbe a circulación do autobús de Acteoir en Madrid e que esta organización ultracatólica aumentou os seus ingresos nun 69% grazas ao Partido Popular, que a declarou de utilidade pública. Ademais, en público, o paro baixou en febreiro 9.355 personas, pero aínda hai máis de 3,7 millóns de parados. E di tamén que o goberno cada vez gasta menos en proteger os parados. Di tamén que o PIB creceu un 3,2% en 2016, aínda que non recuperou o nivel previo da crisis. Rivera amenaza o PP con falar con outros partidos se non dimite o presidente de Murcia, e a policía do PP amenaza con separar da súa nai a nena acoitelada polo seu pai. Tras oivir unha brutal agresión, unha pequena deixa de convivir con súa proxenitora no cárcere valenciano de Picassén, di este diario. Así defende este eurodeputado polaco que as mulleres cobren menos, son máis febles e menos inteligentes, di este eurodeputado. O fiscal xeral de Trump reuniuse con o embaixador ruso durante a campaña, e outro dos titulares. En el diario.es titulan que o xuiz ordena que o autobús de Acteoir non circule ata que retire os mensaxes transfos. Tamén di que publica unhas declaracións de César Strawberry: non estou de acordo con que a policía inmobilice a un autobús por un cartel. Este diario destaca tamén que o cura abusaba de nós de noite continuamente e non importaba a túa dor, nunha máis sobre abusos sexuais. Tamén di que se empezara a facer cine hoxe en día sería youtuber, que en esto di é Pedro Almodóvar. O director manchego, a quen a Filmoteca Española dedica unha retrospectiva. Unha chica Almodóvar pararía o autobús contra os nenos transxénero co seu propio corpo, di tamén o cineasta manchego. Correa volve a ser unha amenaza para o PP coa reapertura da Caixa B e o paro baixa en febreiro en 9.355 personas. A Seguridade Social gaña 70.090 ocupados. Di tamén el diario que o exxefe da Policía Política do PP recoñeceu que informou a Xustiza a partir de rumores. En Infolibre destacase que os ingresos de Acteoir aumentaron un 69% desde que o goberno do PP declarou de utilidade pública, tamén que un xulgado prohíbe de forma cautelar a circulación deste autobús, que un concello aporta ao xuiz dous informes encargados por un imputado que favorecen ao presidente de Murcia, que a oposición ve insuficientes as explicacións do fiscal xeral que nega seguidismo ao goberno, e que o paro rexistra o seu segundo mellor febreiro dende 2005 e descende 9.355 persoas. Tamén que a crisis da prensa forza o desexo entre as editoras de El País e El Mundo. A guerra de bandas nos cárceres de Brasil divide o país, e outro dos titulares. Vale, xa que seña un par de titulares na edición digital del Mundo.
Pois poucos. Cifuentes, hai que depurar os censos do Partido Popular, hai en eles ate personas falecidas. Tamén que un alto cargo de Susana Díaz no equipo de Pedro Sánchez, Acteoir denuncia que se impuxo a Inquisición gay, pero que seguirán, e Interior anula a prova de ortografía das oposicións para ser policía. Aí está.
Bueno, pues en El País destacan que Mercadona bate récords de vendas e de beneficios e crea 4.000 empregos, que Marine Le Pen perde a inmunidade parlamentaria por tutear fotos de crimes do ISIS e que o fiscal xeral de Trump reuniuse dúas veces co embaixador ruso durante a campaña electoral. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles que mañá venres, volveremos a votarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora continuamos, como sempre, coa nosa programación habitual.